El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Atención al nuevo paso que ha dado el caso Negreira. Los pagos durante muchos años del Barça, al que era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, llegan a la UEFA. La UEFA anuncia hoy que abre una investigación que pone a dos de sus inspectores del Comité de Ética a trabajar. Última hora, ¿qué puede suponer esto, Ramón Fuentes?
Hola, Nacho. Lo que ha hecho la UEFA es abrir una investigación. Se nombra a dos investigadores disciplinarios. Van a recabar toda la información que consideren, tanto de la Federación, del Barcelona, incluso, quién sabe, si podrían incluso por vía judicial. Lo normal que sea Federación y Barcelona. A partir de ahí, el siguiente paso será a finales de mayo-junio, cuando acaba la temporada, cuando el Barcelona solicite oficialmente su inscripción para la próxima temporada en la Liga de Campeones, que deberá, además, hacer constar que está siendo objeto de investigación por este asunto en España, y a partir de ahí veremos, en función de la información que han recabado los investigadores, si deciden o no sancionar, porque así se lo habilita el reglamento de la Champions, si consideran que todavía no hay información suficiente para sancionar, o incluso consideran que prefieren que finalice todo el procedimiento penal en España para proceder con una posible sanción al equipo azulgrana.
Bueno, pues bienvenido a este enfoque del deporte que arranca ahora y que lo primero que hace es situarte. Además de esta noticia, hay otras muchas.
En el caso Negreira se calienta la UEFA, como hemos escuchado, investigará al Barça por una posible violación legal por parte de la entidad azulgrana. El máximo organismo europeo podría impedir al Barça jugar sus competiciones si considerara que hubo irregularidades que atentan contra su código disciplinario. Y según publica el periódico, y luego hablaremos de ello también, una empresa de Enrique Negreira también cobró de comités de árbitros regionales.
Último día de la selección en Las Rozas y contratiempo para Luis de la Fuente. Brian Hill se vuelve a Sevilla por culpa de unas molestias musculares. El seleccionador no va a llamar a nadie en su lugar. De la Fuente va a cambiar el estilo, eso seguro. Practicará el fútbol de toque, pero no solo el fútbol de toque. Rodri será una pieza clave de la nueva España.
Adaptarse un poco a lo que demanda hoy en día el fútbol, ¿no? El fútbol moderno. Es verdad que esas posesiones tan largas, tantos toques quizás ahora son más ineficaces. Las áreas son más importantes hoy en día, ¿no? Y ser más eficientes y más letales en esas facetas. Sobre todo lo que dijo el míster, ¿no? Crear un equipo, ¿no?
Hoy comienzan a disputarse los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo año. Llaman la atención dos encuentros que arrancan a las 9 menos cuarto. En Italia-Inglaterra, que se disputa en Nápoles, y el Portugal-Liechtenstein en Lisboa, con el estreno de Roberto Martínez en el banquillo luso y con el récord de 197 internacionalidades de Cristiano Ronaldo. Mañana hay un Francia-Países Bajos. Dice Mbappé que a Griezmann le ha decepcionado cederle la capitanía a Gala. Y en Brasil, Rodrigo lucirá el 10 de Neymar el sábado ante Marruecos. Ojo a sus declaraciones en Globo en torno al futuro de Ancelotti.
A gente mais brinca, né? A gente fala, pô, mister, a gente tá te esperando lá, hein? Mas claro, a gente fala mais no tom de brincadeira.
Dice que Militao, Vinicius e él bromean con Ancelotti. Le decimos, mister, te esperamos en Brasil. Él se ríe y dice que hará la convocatoria conjuntamente con ellos. Hablamos en tono de broma, pero toda broma tiene un puntito de verdad. La situación es difícil porque tiene que salir del Real Madrid Ancelotti para poder venir aquí, pero sería un orgullo traerlo. Le preguntan si tiene voluntad de ir a Brasil. Dice que seguro, que quien no quiere dirigir a la selección brasileña, que le tiene mucho respeto a Ancelotti al Real Madrid, pero que si sale cree que será uno de los principales candidatos para llegar a Brasil.
Del banquillo del Madrid habrá mucho que hablar, pero de la plantilla también, porque el Madrid mira al futuro. Bellingham y Haaland evidentemente están en la hoja de ruta. Y también Gabri Veiga, la perla emergente del fútbol español, el jugador del Celta del que te hablábamos ayer y al que conoce muy bien Iago Aspas.
Hombre, a mí me gustaría que se quedara con nosotros. Para el año tenemos el centenario y, como dice el presidente, esto es muy fácil. Tú vas al supermercado, si la pera vale 4 euros, tienes que pagar 4 euros. Y si vale 40, pues habrá que pagar 40. Para mí lo mejor creo que es que siga creciendo en su club, en su casa. Si te vas fuera a un equipo grande, algo goloso, pero no sabes lo que puede pasar. Puede salir bien como mal.
En el Atlético de Madrid es noticia que ha alcanzado la cifra récord de 135.000 socios, 57.000 de ellos abonados. Y el Getafe está jugando desde las 6:30 un amistoso en Jaén por el centenario del club andaluz. El director deportivo azulón, Ramón Planes, está cerca de irse al Betis. Y más allá de la comunidad, dos despedidas, las del ex lateral del Atlético de Madrid, Sime Versálico, que se retira al Estrado por las lesiones, y la de Bojan Krkić, que cuelga las botas con solo 32 años.
Vamos ya con el baloncesto. Nueva jornada de la Euroliga. Hoy juegan Baskonia y Barça, pero mañana el turno es para el Madrid, que visita en Bolonia a la Virtus de Scariolo. Los de Chus Mateo ahora juegan por asegurar el factor cancha en los cuartos de final. Ya están clasificados.
Lo que sí que es verdad es que la exigencia es tan grande y el calendario es tan apretado que no hay tiempo para nada. Hay tiempo para ni para llorar, o sea, ni para llorar ni para reír cuando ganas. Hay tiempo para seguir mirando adelante y es un poco lo que nos marcamos. El objetivo siempre es el siguiente partido.
Y el técnico del Fuenlabrada, Óscar Quintana, ha estado hoy en el partido de la una. El colista lleva 16 derrotas seguidas y se mide el domingo al Real Madrid.
Seguir transmitiendo ánimo, quitando presión a los jugadores, y sé que estamos cada vez mejorando, pero eso hay que trasladarlo a victorias, que es lo que hay que romper esta racha, ¿no? Que es lo que ahora mismo nos lastra. Más que estar últimos a dos victorias de la salvación, que es la racha de 16 derrotas seguidas, lo que realmente más nos atenaza y nos bloquea. Romper ese bloqueo, y la mejor manera de romperlo será una victoria, aunque el rival se presenta difícil, pero nada es imposible.
En tenis, Paula Badosa se ha estrenado con victoria hoy en el Master 1000 de Miami. En 3 sets ha ganado a la alemana Siegemund. Munar y Pedro Martínez, sin embargo, eliminados. Ahora juegan Carballés y Bernabé Zapata. Mañana debuta Alcaraz contra el argentino Bagnis. Y si hablamos de golf, John Rahm está a punto de terminar su segundo partido en el Mundial Match Play. Está ganando, y está ganando fácil, al americano Keith Mitchell. Y en el europeo de karate, que se está celebrando en Guadalajara, ya tenemos 2 metales asegurados. El de Damián Quintero y el de Paola García, de solo 17 años, en catas. Vuelta de Cataluña, tienes que saber que en la cuarta etapa con final en Sabadell, victoria para Groves. Roglic continúa como líder, empatado con Evenepoel.
Enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Era lo primero que te contábamos, que la UEFA abre investigación para saber de verdad qué hay en el caso de los pagos del Barça a Negreira. Pero vamos a buscar más detalles, porque uno de los compañeros de profesión, uno de los periodistas que está siguiendo el caso y que maneja más información de toda la investigación que se está llevando a cabo, es Jesús Albalat, periodista de El Periódico. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A bote pronto, esto de la UEFA de alguna manera se veía venir, pero ¿cambia el guión de lo que estamos viviendo estos días o no?
En principio no. No tiene por qué cambiar el guión. A nivel judicial estamos hablando, ¿eh? Uh-huh. Porque aún falta mucho por recorrer, ¿eh? La instrucción, lo que es la investigación judicial en el juzgado, bueno, ni ha empezado prácticamente. O sea, lo que ha habido es una investigación previa de la Fiscalía, que ha recogido un informe de la agencia tributaria sobre los dineros y los informes y tal, ha tomado declaración a 3 o 4 personas, y entre ellos el expresidente José María Bartomeu, y después lo que han hecho es presentar la denuncia. Entonces ahora el recorrido judicial va para largo, o sea, no será inminente una resolución. Uh-huh. Hemos de tener en cuenta de que ahora se ha encargado a la Guardia Civil, hasta ahora lo hacía la Policía Nacional de la Fiscalía, ahora es la Guardia Civil que tendrá que rastrear sobre todo dónde ha ido a parar el dinero, porque se sabe que va a unas empresas que desde Enrique Negreira, o sea, el ex vicepresidente del Comité Técnico del Árbitro, pero no se sabe el destino final, entre otras cosas porque este señor sacaba bastante dinero en efectivo.
Claro, el Barça, lo que pasa es que se va a agarrar, Jesús, a que, bueno, vale, me podéis echar en cara que le pagaba un señor, que éticamente nos parece bien, lo que queráis, pero nadie va a poder demostrar que ese dinero en realidad era para que luego los árbitros me pitaran a favor. Al final esa va a ser la clave del asunto, poder demostrar eso, ¿no?
Exactamente, esa será la clave y es muy difícil conseguir esto si no es que hay alguien que lo explique. Tan difícil porque al ser dinero en efectivo, por ejemplo, que sería el que se podría mover en la oscuridad, Y cómo lo rastreas, dinero en efectivo. Yo saco dinero y no saben en qué lo gasto y lo dejo de gastar. Cuando este señor no tenía grandes propiedades con Enrique de Negreira, padre, estoy hablando. Entonces va a ser muy difícil comprobar esto. Lo que pasa es que el delito en sí de corrupción de este de particulares en el ámbito deportivo, hay una cuestión que es clave también, porque aquí nos vamos a pelear a nivel jurídico, porque las pruebas pueden conseguirse algo, pero ahora ya es muy difícil. Otra cosa es que la Fiscalía hubiera presentado al juzgado de guardia, se hubiera decretado el secreto de sumario, se hubieran hecho entradas y registros o intervenciones telefónicas. Pero ahora, con el paso de tiempo, es muy difícil recoger nuevas pruebas. Entonces, aquí es un elemento jurídico el que se va a discutir. Es, aparte de lo de la prescripción del delito, hasta dónde se coge la investigación, si Sandro Rosell entra, si no entra, si solo Bartomeu. Aparte de esto, el delito de corrupción de particulares en el ámbito del partido castiga también lo que es el mero ofrecimiento. Yo ofrezco y si tú me pagas, puede ser. Lo que está claro es que quizás eso puedes detener la discusión jurídica. Lo que pasa es que hay otra discusión, que es el otro delito, la administración desleal. La administración desleal quiere decir que con el dinero que no es tuyo, que es del Barcelona, tú no puedes hacer lo que quieras. Y lo que está demostrado es que se pagó por unos informes que no los valía, que ese servicio no valía los 7,3 millones de euros que se pagó desde el 2001 hasta el 2018 cuando se cortó. Estamos hablando, si hacemos la traducción, el cambio a las pesetas, es una barbaridad.
Si la hacemos, nos desmayamos.
¿Vale? O sea, 1.000 y pico de millones de pesetas. O sea, entonces estamos hablando por unos servicios que a mí me han reconocido exdirectivos del club que no lo valían. Entonces dices, ¿y por qué lo pagabas?
Claro.
Ahí está el tema.
Ahí
o sea, ¿tú por qué pagas? Claro, también es verdad que la querella de la Fiscalía habla de favorecer, ¿no? Favorecer al Barça. Pero en cambio, en todas las actuaciones que por ahora se han hecho judiciales, lo que se habla no es de favorecer, sino de no perjudicar. ¿Es lo mismo? Depende.
Depende para
quién. Depende
para quién.
Una cosa es, ya me pagan para dejar, para que mi equipo pierda, y otra para que mi equipo gane.
Jesús, perdóname, que lo tengo que dejar aquí, pero nos has aclarado mucho sobre todo lo que hay que esperar de la investigación a partir de ahora. Nos ha sido muy útil. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Vámonos a la concentración de la selección española, que es la noticia, la otra noticia esta semana. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Bueno, pues hoy acaban el trabajo en Madrid, mañana se van a Málaga.
Así es, mañana eso de la 1:45 de la tarde aproximadamente estarán ya en la ciudad de la Costa del Sol para entrenar ya por la tarde, eso de las 7 de la tarde en el Estadio de la Rosaleda. El último entrenamiento tendrá lugar en Málaga antes del choque del próximo sábado ante el conjunto de Noruega. Lo va a hacer Luis de la Fuente con 25 futbolistas, porque esta misma mañana ha abandonado la concentración Brian Hill con unas molestias musculares. Se ha ido ya camino de Sevilla, aunque el seleccionador español no va a llamar a ningún otro futbolista, así que con 25 jugadores va a contar Luis de la Fuente para medirse tanto a Noruega como a Escocia el próximo martes.
Probablemente el futbolista que mejor representa que ha empezado una nueva era, una nueva etapa, Iago Aspas, que a pesar de que es un veterano, vuelve a la selección con Luis Enrique no contaba.
Pues bueno, a ver, eran momentos difíciles, sobre todo pues cuando no llegaba a la lista y veía que no estaba y que hacía las cosas bien en mi equipo, pero bueno, iba a todos los estadios por España adelante y la gente pues siempre me decía que tenía que volver, pero bueno, el que tenía que tomar la decisión era el seleccionador, traía a otros compañeros y tocó esperar. Ahora hay un cambio de ciclo, otro seleccionador, cree que estoy entre los mejores para venir y con muchísima ilusión, con muchas ganas puestas y deseando pues que llegue el partido, a ver si tengo minutos y si no, pues ya no mis compañeros desde fuera. Cuando me traía no le preguntaba y cuando no venía, pues tampoco, la verdad. Yo en mi equipo tengo que correr como el que más, creo que soy un futbolista versátil, que puede jugar en varias posiciones, por detrás del punta, en banda, o sea, tengo varios registros a los que me puedo amoldar y estoy aquí pues para ayudar y para lo que necesite el míster.
Pues ahí así está Bonilla, Iago Aspas, como si fuera un juvenil, pero sabiendo pues, evidentemente que esto ha girado mucho y tiene que aprovechar la oportunidad, no va a tener muchas más.
No, está claro, eso es un niño con zapatos nuevos, a pesar de tener 35 años, evidentemente, es, creo yo, que el jugador más veterano de la selección nacional. Se está filtrando poco sobre el posible 11 de Luis de la Fuente. Lo que sí parece claro, tenemos todos claro, que el nuevo seleccionador va a cambiar ese 4-3-3 de Luis Enrique, prácticamente inamovible, y que el nuevo seleccionador va a partir de base con un dibujo de 1-4-2-3-1 para intentar cambiar algunos hábitos que tenía la selección española de fútbol.
Gracias, Boni. Mañana contamos más, porque ahora abrimos nuestro Zoom y los dos Rodris nos van a acercar a nuestro rival del sábado. Así es Noruega. Well, some of the crowd are on the pitch.
Hoy en el Zoom hablamos de Noruega, el primer rival de la selección española en el camino hacia la Eurocopa de 2024, que se disputará en Alemania. El sábado no estará Haaland, pero sí una selección que tiene herramientas para volver a sus mejores tiempos. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Noruega no se clasifica para una fase final desde el año 2000 y se cruza en el camino de España, donde hemos vivido varios episodios en el pasado frente a la selección nórdica. De hecho, en esa Eurocopa del año 2000, última de los noruegos, nos ganaron 1-0, famoso gol con la salida de Molina, aunque no pudieron acceder a la siguiente ronda. Ambientamos un poquito, ¿no?, la sección con música noruega. Esto se llama Solfat, mientras que nos citamos con un periodista del país escandinavo que nos acerca a conocer más a una selección que lleva mucho tiempo sin estar en la élite del fútbol europeo.
Hay que viajar hasta el año 1998 para ver el último mundial de la selección escandinava, ahora con Haaland como gran icono y referente. Al margen de la presencia de otro crack como Odegaard, preguntamos a Jonas Giæver, periodista noruego y creador de un podcast con gran recorrido llamado La Liga Loca, su visión de esta nueva etapa de Noruega. Nos avisa del peligro al que se enfrenta España.
Noruega tienen a los jugadores para estar en cualquier torneo en el mundo, pero no tenemos la experiencia y estamos empezando una nueva generación, una nueva era con jugadores como Haaland, como Ødegaard, como Sørloth, como Aursnes, como Østergaard. Es un proyecto que necesita tiempo y hemos visto ya en calificación a mundiales y Eurocopas que necesita un poco más que solo talento. Claro, Noruega es capaz de enfrentarse y ganarse contra cualquiera, pero la verdad es que en los momentos claves hemos faltado. Y eso es lo que necesitamos a cambiar y están capaces de hacerlo para calificarse a la Eurocopa en Alemania.
Se dice Haaland, pero vamos a seguir diciendo Haaland hasta que todo el mundo Haaland, diga Haaland. Así que bueno, pero lo decimos. Es inevitable comparar a la actual selección noruega con la más conocida de siempre. La que lideraron Ole Gunnar Solskjaer, la leyenda del United, Tore André Flo, Flonaldo, que disputó con éxito, por ejemplo, 4 temporadas en el Chelsea, o el propio padre de Haaland, Alf Inge, que desarrolló una buena carrera en Inglaterra.
Bueno, yo creo que tienen más talento esta generación que la de Flo, Solskjaer y Karev, pero no tienen la experiencia. Yo creo que la cosa que era diferente en los años 90 y 2000 es que había otra mentalidad. Tuvimos a jugadores en clubes importantes y ligas importantes también, pero muchos eran capitanes y eran líderes en sus propios equipos. Ya lo vemos un poco con Haaland y con Ødegaard, que son jugadores importantes para City y Arsenal, pero eran otros tiempos. Tuvimos a un entrenador, Egil Drillulsen, que también era más negativo en forma de jugar, pero muy efectivo en su forma de jugar con tiro libre, con tiro de esquina, con todas esas cosas. Y estuvimos al tope en las categorías físicas, así que eran otros tiempos.
gran pregunta en la previa del partido de España es saber qué puede hacer Noruega sin Haaland. Jonas sonríe cuando le consultamos si es posible que su selección pueda competir sin la gran estrella. Y ojo, porque se acuerda de aquella Dinamarca sin Michael Laudrup, que luego fue campeona de Europa en 1992.
¿Estás preguntando cómo reemplazar a Papa en el catolicismo? Porque para nosotros Haaland es lo máximo. Haaland es todo. Haaland ahora mismo para mí es el mejor jugador del mundo. Entonces tienen que contarme cómo reemplazar a un jugador tan grande, a un jugador que tiene tanto poder. Pero sin Haaland los otros tienen que subir su nivel, y a veces hemos visto que a un equipo se sube su nivel sin su estrella, y eso se pasó con Dinamarca en Eurocopa de 92. Bueno, eran otros tiempos, pero claro, hay que pensar que jugadores como Ødegaard, como Sørloth, y también entender que sin Haaland tenemos que jugar de otra forma y no podemos solo pensar en un jugador, y tenemos el entrenador, el seleccionador que lo entienda mejor que nadie. Tenemos fe, tenemos esperanza.
Bueno, pues habrá esa esperanza, al margen de no estar con su estrella del City y tampoco con Ødegaard. Bueno, Ødegaard sí estará. Noruega cuenta con jugadores importantes en las grandes ligas. Su portero Nyland en el Leipzig, Larsen en el Celta, Sørloth de la Real, o Aursners, integrante del gran Benfica, que esta temporada, Rodri, lo está haciendo muy bien en la Liga de Campeones.
Noruega siempre ha sido un país muy influido por el viejo fútbol inglés, aquel estilo del 4-4-2, de balón largo y estilo arcaico. Sin embargo, nos apunta Jonas que esta Noruega es otra cosa.
Noruega es un país muy anglófila, ¿no? Es un país que piensa mucho en Inglaterra y 4-4-2 con los tiempos de Eldrid Olsen, pero yo creo que hemos crecido mucho. La mayoría de los mejores jugadores de Noruega son, bueno, gambetadores en un sentido, son jugadores que pueden usar la pelota para jugar un estilo más lindo. No queremos tener la pelota en forma de solo para tenerlo, pero obviamente hacer cosas con la pelota. Y obviamente sin Haaland, yo creo que Martin Ødegaard necesita que tocar la pelota más. Pero contra España, por ejemplo, tenemos que jugar en la contra, porque obviamente España es mejor que nosotros y hay que aclimatarse para estar en el partido. Sería un desafío, pero un desafío muy lindo para nosotros.
Bueno, pues veremos si Noruega se encuentra España en el debut de Luis de la Fuente, un equipo que pueda hacerle frente después de 24 años sin estar, 24 serían ya en la Eurocopa de 2024, sin estar en una gran cita. Y si logra estar en Alemania, por supuesto, sería un gran éxito.
Entonces, Haaland.
No sé si lo lograremos mantener, pero se dice así. Nosotros,
como Holanda, nosotros, Haaland.
Claro. Ahora ya Países Bajos, ¿no?
Pero ahora bueno. Ya Países Bajos. Eso no va a salvar, si no.
Eso lo salva.
Hasta la semana que viene, Marcial.
Chao.
Y antes de la absoluta, la Sub-21. Mañana debuta también el nuevo seleccionador Sub-21 en Almería, Santi Denia. Y en esa Sub-21 hay gente de mucho futuro, por ejemplo, Camello, el futbolista del Atleti que está triunfando en el Rayo. Del Toro, esta mañana habéis estado con él en el partido de la Una. ¿Qué impresión te ha dejado?
Nacho, siempre que hablo con Sergio Camello tengo la impresión de que tiene mucha más edad de la que dice su DNI. Marca 22 años, pero le oyes hablar y el chaval tiene la cabeza pero que muy bien amueblada. Le he notado entusiasmado por estar en el Europeo Sub-21 que se disputa en junio. Un tipo, Sergio Camello, con mucha confianza en sí mismo, muy ambicioso y con mucha personalidad. Y que está encantado, por cierto, de trabajar con Santi Denia, el nuevo seleccionador Sub-21, un campeón de Liga Atlético, el club de la vida del propio Sergio Camello.
Sí, al final yo a Santi le conozco desde que soy pequeño, desde que venía aquí. He aprendido mucho con él. Al final él también viene del Atleti, o sea que coincido allí en el Cerro alguna vez. Al final el Atleti obviamente está ahora en su mejor momento, pero antes ya ganábamos cosas y es un honor también tener de entrenador a una leyenda del Atlético de Madrid. El año pasado hice buenos números también en segunda, sabía que en primera iba a cumplir. Tampoco te voy a mentir, no, o sea, yo venía con confianza, pero tampoco sabía que iba a hacer estos números, y venir aquí pues también te aporta más confianza aún para seguir compitiendo bien y sumando minutos en el Rayo.
Hombre, yo siempre he sido un chico muy competitivo. Al final, yo siempre lo que he tenido es gol. Es cierto que, bueno, las cifras soy consciente de que son buenas para ser el primer año, pero yo al final me meto mucha caña a mí mismo, que creo que también es importante, y creo que podría llevar bastantes más goles. Pero bueno, al final queda mucha temporada y esto es muy largo y al final yo sé que alguno más caerá.
¿Qué darías por estar en la lista definitiva del Europeo en junio?
Yo daría mucho dinero, o sea, yo daría incluso mi coche, daría todo.
tipo más desprendido que Juanma Cueto. Cueto, ¿de qué van hoy los deportes en el Telenoticias?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a partir de las 9 y 10 en Telemadrid vamos a analizar con todo detalle la situación actual del Barça y las posibles consecuencias deportivas que podría adoptar la UEFA por el caso Negreira. Una situación gravísima que de rebote afecta, por supuesto, a la imagen del fútbol español. Además, comentaremos la rueda de prensa de hoy de Mbappé en la concentración de la selección francesa y la bonita iniciativa que se ha presentado hoy en Las Rozas para que las personas ciegas puedan vivir más intensamente los partidos de la selección española gracias a una aplicación pionera.
Gracias, Juanma. Luego estamos pendientes. Va a seguir aquí la información en el Enfoque de los Deportes mañana a la una, en la cita de siempre. Gracias. And all of my witnesses keep turning up dead. I paint you a picture of Pulaskian life. Come back to Chicago.